o tienen algunos compromisos ya anteriores que deben cumplir.
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis campos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de mañana. Buenos días, Exilda. ¿Cómo tú estás?
Muy buenos días, Alfred. Aquí comenzando la semana contigo, viendo el ambiente, viendo cómo vamos a ir echando para adelante este carrito que es Tempranito de mañana.
Viniste remando porque yo vine en una balsa.
Bueno, llovió muchísimo, señores, por acá, terrible, ha llovido mucho, va a seguir lloviendo hoy y mañana, no tanto como ayer. Ayer fue terrible, aquí le estaba diciendo a Teudy Giró que somos ranitas y sapitos, pero bueno. Es así.
Yo viendo y tú mirando.
Yo mirando. Ajá. Un saludo para esos oyentes espectaculares que tenemos, que desde bien temprano están conectados y escribiendo. Mandy Quincalla, número uno. Ahí está Alejandro Yaciel. Está Libertad y Bernardo Arevalo Padrón, que nos escuchan. Está la gente del Club de Manzanillo y Dayami, que está en mi tierra, en Holguín. Así que un saludo para todos los holguineros que están escuchando Tempranito de mañana. Me voy a volver regionalista.
No importa.
No importa.
No importa.
Lo que yo diga.
Y 10 pesos más.
10 nada más. Qué poquito. Aumentalo. Multiplícalo. Multiplícalo todo para que se te dé.
¿Qué se puede comprar con 10 pesos?
Ah, ¿en Cuba?
No sé.
Ni idea.
No sé. No
bueno,
sé.
Si nos están escuchando, ¿qué se puede comprar con 10 pesos ahora?
Son las 8 y 3 minutos de la mañana y nos vamos ahora a un boletín informativo, el primero de este programa, con don Bruno Tocars, que ayer le iba a Qatar y perdió.
Bueno.
No Qatar. Muchas gracias por la presentación.
Buenos días.
Feliz principio de la semana. Que espero que sea feliz para todos nosotros, especialmente el 25, el 24, que es Thanksgiving, con el pavo. ¿Cómo le dicen ustedes en Cuba, en palo, al pavo?
Bueno, yo le decía guanajo.
El guanajo.
Eso mismo. Bueno, y a continuación las primeras informaciones de Tempranito y de mañana. 5 migrantes cubanos murieron ahogados este sábado cuando la embarcación en la que viajaban 19 personas naufragó en aguas del sur de la Florida, informó la Guardia Costera de los Estados Unidos. Equipos de esa agencia federal rescataron con vida a 9 personas y desplegaron la búsqueda de otras 5, confirmó este domingo a Radio Televisión Martí Nicole Groll, especialista en asuntos públicos de la Guardia Costera. Los equipos buscan a 5 personas a unas 50 millas frente a Little Torch Key, después de que un grupo se hizo a la mar en una embarcación casera que volcó durante una aventura migratoria fallida. 9 personas fueron rescatadas. Una persona recuperada fallecida, detalló en Twitter este domingo la División Sureste de la Guardia Costera. En otro tuit, la agencia federal señala que según los informes, 4 personas se ahogaron inmediatamente después de volcar la embarcación. Familiares de Ángel Jesús Beliz Marcano, de 27 años de edad, denuncian que este preso político fue enviado a un régimen de mayor severidad en la prisión Kilo 8 en Camagüey el 18 de octubre. A través de una directa en su cuenta de Facebook, Aile Marcano dijo que su hijo se encuentra confinado en una celda de castigo.
Mi hijo Ángel Jesús Beliz Marcano, después de estar en la barraquita Campamento Abierto, se le fabricó un delito y lo revocaron por un año al centro penitenciario de Kilo 8. Frente a esta arbitrariedad, a esta injusticia, mi hijo no está de acuerdo y solicita celda de aislamiento. Fue trasladado a celda de castigo, donde mide 1.5 metros por 1.5 metros, en una cama de piedra que mide 40 centímetros, donde el colchón sobra en aquel muro de piedra, donde hay falta de iluminación, de ventilación, condiciones infrahumanas totalmente. Lo que me llama la atención, y es el objetivo de esta directa, de que mi hijo realmente le subió la presión arterial, porque mi hijo el viernes tuvo la visita conyugal con su novia Lisandra Gil Villavicencio. Luego de regresar a la celda de aislamiento, le hacen una requisa, no sé en qué momento porque no me especificó, y en el libro que él estaba leyendo, que ya había leído por tercera o cuarta vez, La historia me absolverá, había una cuchilla donde la introdujeron, porque mi hijo no tiene en su pertenencia ningún tipo de arma, ningún tipo de cuchilla. Hago responsable a todos los oficiales que están frente a estas celdas de castigo, a estas celdas de aislamiento, al jefe de este establecimiento penitenciario, por la salud de mi hijo.
Ángel Jesús Beliz Marcano fue condenado a 6 años de cárcel por su participación en las protestas de descontento popular del 11 de julio de 2021 en la ciudad de Camagüey. El preso político Junior Cebey Mena se declaró en huelga de hambre y sed en la prisión de Guamajal, en Villa Clara, según la denuncia de su esposa, Elianet Rodríguez Pérez. Yolanda Huerga informa.
El prisionero político Junior Cebey Mena se declaró en huelga de hambre y sed en la prisión de Guamajal de Villa Clara para reclamar atención médica.
Fue declarado en huelga de hambre desde el miércoles, de hambre y de sed, exigiendo que se respeten sus derechos, entre ellos atención médica debido a que él es portador de ciclemia y no ha tenido la atención médica que requiere.
Denunció su esposa Elianet Rodríguez Pérez.
Ha perdido esa visión, ha estado con la presión descontrolada, la piel pesada, decaimiento, vómito. La enfermedad también requiere una buena alimentación, alimentación que ahí no tiene.
La doctora que atiende el centro de salud de la cárcel informó a la familia que aunque no había tenido ninguna complicación, la enfermedad que padece Junior podría complicar más severamente el cuadro por la inanición. Hace 3 semanas el Tribunal de Santa Clara rechazó una petición de licencia extrapenal solicitada para Cebey Mena. La licencia extrapenal la otorga el tribunal porque el estado de salud de la persona es incompatible con las condiciones de vida en el establecimiento carcelario.
En estos momentos se encuentra aislado en celda.
Las autoridades penitenciarias tampoco le han aceptado un régimen de menor severidad.
A él se le denegó la licencia extrapenal. Él no pasó ni tan siquiera por comisión médica.
Cebey Mena fue condenado por los delitos de desacato y desórdenes públicos a 7 años de privación de libertad tras haber participado en las protestas del 11 de julio de 2021. El Tribunal Municipal de Santa Clara lo encontró culpable por recibir recargas a su teléfono desde el exterior que supuestamente fueron un pago a la asistencia de Junior a las manifestaciones. Yolanda Huerga, Radio Televisión.
Una delegación bipartidista de representantes del Congreso de los Estados Unidos viajó a Cuba este fin de semana para reunirse con agricultores cubanos y funcionarios locales, con quienes discutirán sobre el estado actual de la agricultura y el suministro de alimentos a la isla. La Embajada de los Estados Unidos en La Habana dio a la noticia y destacó que Estados Unidos es uno de los mayores proveedores de productos agrícolas a la isla. El representante de la Cámara de los Estados Unidos, Salud Carvajal, confirmó vía Twitter que encabeza una delegación de la Comisión Bipartidista de Agricultura que visitará la isla para reunirse con agricultores cubanos y expertos agrícolas para ayudarles a comprender el estado actual del sector y el suministro de alimentos a Cuba, así como para discutir dónde pueden existir oportunidades de beneficio económico mutuo para las empresas estadounidenses y el pueblo cubano. Por lo menos 5 personas murieron y 18 resultaron heridas en un tiroteo masivo en un club nocturno para gays en la ciudad estadounidense de Colorado Springs, informa la agencia francesa de prensa.
Los hechos ocurrieron en el Club Q, donde aparentemente los asistentes rendían homenaje a personas trans que fueron víctimas de ataques violentos. El sospechoso, identificado como Anderson Lee Aldrich, utilizó un rifle largo y abrió fuego poco antes de la medianoche. La policía dijo que 2 personas dentro del lugar se enfrentaron a él para impedir que siguiera matando.
Este es el único lugar LGTBQIA+ en toda la ciudad de Colorado Springs. ¿Qué se supone que hagamos? ¿A dónde se supone que vamos a ir? ¿Cómo se supone que nos sintamos seguros en un ambiente donde dispararon?
El presidente Joe Biden condenó el ataque, asegurando que los estadounidenses no pueden ni deben tolerar el odio, aunque las motivaciones del agresor aún no habían sido establecidas. Las autoridades locales dijeron el domingo que el tiroteo aún no había sido clasificado oficialmente como un crimen de odio, pero que seguramente se presentarían cargos por asesinato en primer grado. Se trata del último ataque contra un lugar LGBTQ en Estados Unidos. El más mortífero cobró 49 vidas en el club nocturno Pulse en Orlando, Florida, en 2016.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 8 en tempranito y de mañana.
Vamos que llegamos los cubanos. ¿Qué? Pero vamos que llegamos los cubanos. Que llegamos los cubanos.
Ah, tempranito, que y de mañana, camina, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 8 y 12 minutos de la mañana. Gracias a Bruno, ya estamos aquí de regreso.
Al menos está la chiva. Y bueno, gracias a los oyentes que están ahí en la sintonía, gracias a Jaime Almiral,
sí, señor,
por todo esto. Así que nada, voy a comenzar a saludar y voy a leer, primero presenta.
Vamos a presentar al equipo.
Hoy se han dado cuenta que andamos un poco así, debe ser la lluvia, Lunes de arrepentimiento.
Lunes 21 de noviembre. Felicidades a los que están de cumpleaños hoy. Recuerden siempre que el día de su cumpleaños no se dispara un chícharo, ni una lenteja. Nada se dispara, así que trabaje otro.
Felicidades para la esposa de Mandy Quincalla, que se llama Delia, que hoy está de cumpleaños y él escribió bien temprano para que felicitáramos a su esposa. Si tú no dices eso, yo no lo recuerdo. Mandy, perdóname, pero hoy es lunes. Y vamos como vamos. Bueno, así que felicidades para ella, que está de cumple hoy.
Bueno, pues Delia, un abrazo desde aquí. Que la pases bien. Bueno, Mandy siempre está trabajando, así que tú sigue haciendo lo que estás haciendo yo y no hagas nada, que todo lo haga Mandy, que para eso es Mandy.
Bueno, a lo mejor hoy no, a lo mejor hoy se tomó un 10 y va a estar ahí con su esposa, pues ayudándola en todo lo que él pueda.
Qué bueno, qué bueno.
Estaba buscando si se llama Delia, tú sabes que hoy yo...
No le vayas a cambiar el nombre porque le vas a buscar una desgracia, Mandy.
Yo vengo muy difusa, pero sí se llama Delia, así que felicidades para ella. Aquí está también el lejano Yaciel. El lejano Yaciel nos escribe, nos dice feliz lunes. Y dice que quiere felicitar por la excelente programación que nos regalan con gran esfuerzo, al igual que al colectivo del programa Tempranito de Mañana. Muchísimas gracias, Yaciel, por tus palabras. Y Yaciel hoy tiene varias frases. Y tú sabes que a mí me parece que todas tienen como que un hilo conductor. doctor, así que se las voy a leer.
¿Y aguja no tiene?
Y aguja, sí. Yo, como el dicho mío es, no se dan, no dan puntadas, algo así, no dan puntadas sin hilo. Ajá. Ese es mi dicho, no dan puntadas sin hilo. La felicidad aparece cuando lo que piensas, lo que dices y lo que haces están en armonía. Una vida alegre es una creación única que no puede ser copiada de una receta. Mejor morir luchando por la libertad que ser preso todos los días de tu vida.
Qué bien.
¿Tiene, muy buenas sí. frases hoy, Yaciel. Muy, muy, muy buenas frases. Por aquí está Fernán. Está en la ciudad que progresa, dice, aquí en sintonía. Dice, con el mejor programa de la mañana. Bueno, él está en Hialeah y dice sin sol, y pero que sí está lloviendo, que está lloviendo un poquito. Así que muy buenos días para Fernán, que estuvo de cumple también hace unos días, 25 añitos.
Y mandó una foto también.
Pero qué tú harías ahora con 25 añitos? Sí.
Fernán, lo siento, pero te ves mayor que yo.
No, 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 pero ¿qué harías tú? ¿Qué harías
yo con 25
tú?
Años?
Con 25 años
me
ahora
como
mismo.
El mundo y wow. no dejo nada en el plato.
Multiplicados los tienes ahora muchísimo, multiplicado, no voy a decir por cuánto, sí. y quieres comerte el plato completo también, sin ningún problema.
Y cuando uno se da cuenta de que tiene menos años por vivir que los que tiene vividos, se quiere comer el mundo y el plato también. Lo malo es sí. vivir sin tener deseos de comer nada.
Pero como dice Yaciel en la frase esta, y la voy a repetir, la felicidad aparece cuando lo que piensas, lo que dices y lo que haces están en armonía. Y una vida alegre es una creación única que no puede ser copiada de una receta. Cada cual tiene su vida, cada cual tiene su mundo. Y la vida la conduces tú. Es verdad que a veces hay imprevistos que tú no puedes... Que no puedes predecir y que llegan porque llegan, pero a veces tu vida sí puedes llevarla por donde tú quieras, con el hilo conductor ese del cual sí. tú me estabas preguntando.
Y recuerden que hay veces lo hemos pasado, todos lo hemos pasado. Hemos estado en lugares quizás elegantes, con gente bonita, música, qué sé yo, bien vestido, y hemos preferido estar al lado de otra persona más querida en un lugar mucho más sencillo. Y el entorno a veces no importa. Lo que importa es la compañía y que esa compañía te agrade tanto para sentirte bien a ti mismo. Entonces, ¿lo demás qué importa? ¿Lo demás qué tiene que ver? El entorno y la compañía es lo fundamental. De verdad que es lo fundamental. Entonces, a Yaciel, que nos ha mandado esas frases, yo le voy a regalar esta. Tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro es fácil. Lo difícil es criar un niño, regar el árbol y que alguien te lea el libro. ¿Ah?
Sí.
Sí, porque bueno, sí, tener un niño, sí, ya lo tuviste. ¿Y durante cuántos años tiene que estar ahí enseñándolo, educando y
la
tratando
educación
de
no
que
termina, no eso termina. No termina, eso no termina. Sino que le pregunten a tu mamá que todavía te está educando a ti, porque a veces tú te vas por el camino que no tienes que irte. Y te ala las orejas de vez en cuando.
Sí. Que a veces hice por el camino. Bien.
Bueno.
Creo que era el gran sabio cubano José de la Luz y Caballero que decía, la educación comienza en la cuna y termina en la tumba.
Así mismo. Hoy estamos muy filosóficos, así que vamos a decirles el correo a los oyentes, que es tempranitomarti@gmail.com, y pueden seguirnos en Twitter como Tempranito Martí. Y si usted tiene alguna frase que marque su vida, que lo conduzca por el sendero de la vida y quiere compartirla acá con Tempranito de Mañana, pues aquí estamos. Escriban y nosotros la leemos acá y nos ponemos de filósofo y analizamos toda la frase. Y hablando como los locos, a mí no me gusta mucho el deporte, pero me gustan las piernas de los futbolistas. Empezó el fútbol.
El fútbol, viste ayer no. Pero si ayer se pasó el domingo aquí entero lloviendo, ¿por qué no viste el fútbol?
Ah, porque me pasé el domingo durmiendo.
Vimos el fútbol aquí y obviamente en Cuba tienen que haberlo visto de la manera que sea porque
sí, tenía corriente.
Hay un fanatismo enorme en Cuba en los últimos años, hace muchos ya, por el fútbol, diría yo, que mucho más que el béisbol. pero cuando llega el Mundial, yo creo que no hay rincón del mundo que la gente no sintonice un partido, cualquiera que sea, porque trae emociones. Que haya más equipos en la Copa, hay quienes están a favor y quienes están en contra. Yo creo que es algo positivo. Aun cuando sean equipos débiles, la gente de esos países merece, en cierta forma, verse representados por un equipo en una magna cita como esta. Y que el equipo de su país, aun cuando sea débil, que empiece a foguearse, no quiere decir que el día de mañana vaya a seguir siendo débil. Al contrario, vamos a decir una cosa. Por allá por los años 80, cuando empezaba a ponerse el fútbol en Cuba, en la televisión, y empezaba Maradona a ser Maradona, les voy a poner un solo ejemplo. El equipo de Estados Unidos ni siquiera iba a los mundiales. El equipo femenino de Estados Unidos ni siquiera soñaba con ser campeón. Empezaron a pasar los años y los americanos, volcados hacia el fútbol americano, hacia el béisbol y hacia el baloncesto, que son los tres, hacia el hockey de hielo, hockey sobre hielo, que son los principales deportes que hay aquí en Estados Unidos, se dieron cuenta de una cosa. Caramba, nosotros estamos detrás en el rey de los deportes, que es el fútbol. El mundo entero está mirando un deporte al cual nosotros, en cubano, no le estamos haciendo swing. Bueno, pues los americanos se pusieron y empezaron a tener, a captar entrenadores y a captar jugadores, sobre todo jugadores de descendencia hispana nacidos aquí en Estados Unidos, y empezaron a hacer un equipo, y Estados Unidos ha ido creciendo en participación en mundiales. ¿Me entiende? Pero claro, a pesar de ser una potencia económica en fútbol hace 30 años atrás, no era nadie.
Así mismo. Y te quiero hablar, ya que tú sabes tanto de deporte, de este mito que dicen que hay por ahí, de que el país que es sede del Mundial no pierde su primer juego. Entonces dicen que ayer se rompió este mito porque Qatar no ganó y quien gana es Ecuador con 2 goles. Así que tú has oído hablar de este mito, de que sí, dicen que el país que es anfitrión, que es sede del Mundial, pues no pierde su primer partido. Y la gente está así como diciendo, bueno, si así comenzaron los tiros de gol, pues ¿cómo va a ir la cosa? Y se está dando a Brasil quizás como favorito para ganar.
No. Ayer escuché a una persona...
¿Hay quien dice que sí?
No, ayer escuché a una persona decir que no, que Brasil no es favorito. Yo no soy un especialista en fútbol. Por eso mismo, porque lo veo una vez cada 4 años, no lo sigo. De hecho, hay jugadores que son muy famosos y yo no los conozco. Pero el hecho de que el país anfitrión haya ganado tradicionalmente... El primer juego, uh-huh, quiere decir que también se le ha dado a países que son potencias en el fútbol la sede. Por tanto,
que no es el caso de, no es el caso de Qatar.
Claro, Qatar en sus alrededores puede ser un buen equipo, uh-huh, pero es que en América Latina, bueno, después de Argentina, uh-huh, Brasil, Uruguay sobre todo, después de esos tres, Ecuador está ahí, al punto que juega con quizás mejor que Chile y quizás mejor que México. Ecuador es muy buen equipo. Y también escuché decir, y esto estoy tocando con trompeta ajena, porque, repito, no soy especialista en el tema, hay jugadores de Ecuador que entrenan tradicionalmente, sí, en las alturas con poco, claro, oxígeno. Ese individuo, cuando tú lo pones al ras de mar, que está respirando oxígeno como si fuera una locomotora, es un tren, es imparable. Claro. ¿Por qué? Porque
bueno,
está,
dicen que jugaron muy bien ayer.
Claro, muy bien.
Y entonces también tenemos que hablar rapidito de lo de Qatar, envuelto en la polémica por la 90 de cerveza y envuelta
por
también.
Por eso yo no fui. Por eso
también
fui.
Envuelta en la polémica,
bueno, por eso nos fuimos.
Por los derechos humanos, y muchos artistas, sí, declinaron participar en la inauguración de.
Sí, que por cierto,
Mundial,
era para que hubiese quedado 3-0, porque el primer gol,
uh-huh, dicen que el
fue
juez
por,
muy mal.
Por, uh-huh, por un pedacito, por medio pie. Por medio pie, pero fue un golazo. Y después los otros dos, bueno, pues nada, así que...
Bueno, para los amantes del fútbol, después les seguimos contando de esto. Hoy no, cuando más adelante. Ya hablé demasiado de deporte yo.
¿Tú no hablaste nada?
Hablé, te conté de mitos y esa cosa del fútbol y te conté que cosas que tú no sabías.
Mito del rey de los frenos.
Mito tú.
Y ahora nuestro segmento de ciencia y tecnología, nos llega la bella voz de Danilo Fuentes Cortequín.
Ah, Viñolito, que nos trae unas interesantes curiosidades acerca de los ojos de Xil.
Hay muchas posibilidades de que hoy, cuando salga de casa, se ponga una mascarilla que oculte su boca. Esta mascarilla puede afectar su capacidad para comunicarse y supone un reto especialmente difícil para aquellas personas que necesitan ver los labios para entender la conversación. Pero, ¿qué pasa con los ojos que sí quedan al descubierto? Shakespeare fue el primero que se refirió a los ojos como las ventanas del alma. Y aunque yo no sé mucho sobre almas, lo que sí tengo muy claro es que los ojos pueden aportarnos un gran flujo de información. Por este motivo, los jugadores de póker, por ejemplo, a veces llevan gafas de sol por miedo a revelar gestos minúsculos, casi imperceptibles, que puedan indicar a otros jugadores si sus contendientes tienen una mano buena o no. Todo esto podría reducirse a mero sentido común, pero lo cierto es que también está respaldado por evidencias científicas. Nuestras emociones determinan cómo entendemos a otras personas y cómo ellas nos entienden a nosotros. En este sentido, existen investigaciones que han demostrado que es posible interpretar las emociones de las personas a través del análisis de sus ojos. En 2017, investigadores de la Universidad de Cornell mostraron a los voluntarios del experimento imágenes de ojos que expresaban emociones tales como tristeza, asco, ira, alegría, sorpresa o miedo. Los participantes lograron un porcentaje de acierto bastante elevado a la hora de vincular las palabras que describían los estados mentales con la expresión de los ojos. Así, los investigadores concluyeron que los ojos proporcionan una información interpersonal básica y que sus características físicas revelan datos sobre los diversos estados mentales de la persona. La neurociencia también tiene cosas que decir en este sentido. Sabemos que las personas somos extraordinariamente sensibles a los pequeñísimos cambios que se producen en la dirección de la mirada. Cuando estamos tratando de determinar en qué dirección mira alguien, esto aumenta de forma exponencial la actividad de nuestra amígdala, una parte del cerebro que desde hace mucho tiempo se sabe está vinculada con las emociones. Esto demuestra que, también a un nivel neurológico, existe un vínculo entre los ojos y las emociones. Sabemos, por tanto, que la amígdala resulta relevante en todo lo que tiene que ver con las emociones. Y dentro de ello, lo que mejor conocemos es el papel que desempeña en el sentimiento del miedo, así como su mediación en el mecanismo de reacción, por ejemplo, lucha o huida en este caso. Investigaciones posteriores han demostrado que la amígdala también se activa cuando escrutamos el entorno en busca de situaciones en las que una persona podría estar mirando en nuestra dirección o cambiando la dirección de su mirada. Esto podría ser indicativo de la importancia de los ojos a la hora de encontrar a un compañero. También expresar interés por otras personas o, a la inversa, identificar amenazas que provengan de otros. En pocas palabras, estamos programados para extraer información de los ojos de los otros, una información que puede ayudarnos a analizar las emociones de los que nos rodean y que, por tanto, nos permite empatizar de forma más efectiva con ellos. Y hasta aquí nuestra sección Curiosidades de la Ciencia.
Ocho con 28 minutos de la mañana, seguimos en Tempranito y de Mañana con el estado del tiempo. Amaneció parcialmente nublado en gran parte del archipiélago, con nublados ocasionales y aisladas lluvias en zonas de la costa norte. Durante la tarde van a persistir los nublados en las regiones occidental y central, con algunos chubascos y lluvias principalmente en el interior y sur, desde Artemisa hasta Cienfuegos, y serán aisladas en el resto del país. Los vientos soplarán entre el nordeste y el este con velocidades que alcanzarán los 25 kilómetros por hora, siendo superiores en las rachas. Habrá marejadas en ambos litorales de Guantánamo, así como en el extremo norte occidental. En el resto del litoral norte y en el suroriental habrá oleaje, siendo poco oleaje al suroccidental y central de la isla.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Estás escuchando.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
Son las 8 y 30 minutos de la mañana. Desde hace generaciones, el blanco está vinculado a la pureza, a la limpieza, a la perfección y a lo divino. El blanco se define como el más luminoso de los valores del gris. Es la comunicación visual. El blanco es el color inicial y a menudo es el del soporte. Por eso se dice que el blanco es la esperanza, la pureza, todo blanco. Exilda ha venido con una blusa blanca, pero tiene un jaspeadito, unas manchitas.
Yo sabía que íbamos
de
por ahí.
Color negro, bastante difuminadas, difusas en toda la extensión de los 360 y más. Como Buzz Lightyear, al infinito y más allá.
Yo sabía.
Manchitas. Y entonces yo le pregunto a Exilda, ¿por qué esas manchitas en un color blanco serán pecados, Exilda?
No, porque es como lo siento, un dálmata, puedes verlo por ahí, puede parecen manchitas de vaquita, lo que tú quieras, lo que tú quieras.
Déjame contarlo.
Vas a volver loco y no vamos a terminar aquí nunca.
De dos en dos.
No.
De 10 en 10 me sigo demorando.
Te vas a cansar, mejor déjalo así. Yo sabía. Que él no se iba a quedar.
Exilda.
Yo estaba esperando eso.
Si tú te hincas de rodilla a pedir perdón, me imagino yo que te salgan escaras en la rodilla, ampolla, cicatriz y algo de eso, ¿no?
¿Por qué?
No, porque si esa manchita aprieta en la...
Los pecados y no los pescados, ¿eh? Y no los pescados. Yo sabía, yo... Él viene por la mañana y él va... voy a contar la historia. Él siempre va allí donde yo estoy sentada... tranquilita, sin hacer haciendo mis cosas, sin meterme con nadie.
No, no hay nadie esa hora tampoco.
No hay nadie esa hora. Bueno, está hay gente, está Tommy regalado acá.
Oye, ¡regalado!
¡Tommy Cardón!
¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío!
¡Ay, confundí! ¡Hoy es lunes! ¡Tienes que perdonarme! ¡Ay, ay, ay! Muchos nombres, muchos Tommy. Bueno, Tommy Cardoso está aquí bien temprano, y está Jorge Jauregui, y está Bruno, un caballero que siempre me saluda bien temprano y me dice hasta un piropo. Y entonces tú vienes y te paras delante de mí, y yo te veo observando, sí, claro. y pensando, y yo digo, bueno.
Yo le paso el scan.
La que se avecina para cuando estemos en el programa. Y ahí viene la cosa.
Es que me palpita.
Fíjate,
me palpita.
Segunda media hora de tempranito. Y él esperó y esperó.
Me aguanté.
Pero no, mi amor. No. Déjame. Me aguanté. Hoy es lunes, por favor. Mira, estoy confundiendo hasta los apellidos. ¿Cómo tú te llamas?
Sí.
No me acordaba del nombre de la mujer de Mandy Quincalla. Confundo los apellidos, confundo hoy los nombres. Hoy vengo muy... Sí.
Te voy a poner mal. Un sofá en el purgatorio, ¿sabes?
Hoy vengo muy mal, señores.
Son las 8 y 33 minutos de la mañana y ahora nos vamos con Bruno Tocar, que ese sí viene vestido blanco porque es casi santo.
Le falta un poquitico.
Eso.
¿Cómo te conocemos, Jaco?
Óyeme, pero él me da la vuelta y la vuelta. Y él cae donde quiere caer.
Exactamente, por eso nosotros venimos con la armadura puesta todos los días.
A veces me coges desprevenida, como hoy, que estoy así medio perdida, pero bueno, yo me desquito mañana.
Ok. Piensa alguna buena...
No, mañana yo vengo más afiladita.
Tú sabes que Bruno fue finalista.
¿De qué? ¿De todo el mundo
canta? No, en Polonia dijeron, ponemos a Juan Pablo II o ponemos a Bruno. Y llegó a la final.
Bruno, por favor. No lo tome personal, ¿ok? No lo tome personal.
El tío Juan Pablo II, ¿sí? Ok, vamos a poner un poquito de seriedad a esta situación porque esto no puede seguir así. Así que pasemos a las noticias de las 8:30 en tempranito y de mañana. La Asamblea de la Resistencia Cubana reiteró este domingo el mensaje expuesto por el doctor Orlando Gutiérrez Boronat en la Conferencia de Acción Política Conservadora, CEPAC, en la Ciudad de México, sobre la creación de una gran coalición internacional para promover la libertad de Cuba. Gutiérrez Boronat destacó que el tema de Cuba debe estar entre las principales prioridades que dirigentes latinoamericanos deben enfrentar para lograr la estabilidad de la región. El coordinador de la Asamblea de la Resistencia puso énfasis especial en que los cubanos han venido recuperando la confianza y la fe entre sí tras el levantamiento popular del 11J, pero que aún no cuentan con el suficiente apoyo internacional. Gutiérrez Boronat recordó que en Cuba hay más de 1,000 presos políticos, de ellos 122 son mujeres. Desde el foro en la capital de México, el activista cubano cuestionó el papel silente del presidente Andrés Manuel López Obrador frente al régimen de La Habana e invitó a desmitificar la revolución cubana para evaluar con hechos el peligro que esta representa para las instituciones democráticas del mundo y especialmente de la América Latina. Familiares de Ángel Jesús Vélez Marcano, de 27 años de edad, denuncian que este preso político fue enviado a un régimen de mayor severidad en la prisión Kilo 8 de Camagüey el 18 de octubre. A través de una directa en su cuenta de Facebook, Aile Marcano dijo que su hijo se encuentra confinado en una celda de castigo.
Mi hijo Ángel Jesús Vélez Marcano, después de estar en la barraquita Campamento Abierto, se le fabricó un delito y lo revocaron por un año al centro penitenciario de Kilo 8. Frente a esta arbitrariedad, a esta injusticia, mi hijo no está de acuerdo y solicita celda de aislamiento. Fue trasladado a celda de castigo, donde mide 1.5 metros por 1.5 metros, en una cama de piedra que mide 40 centímetros, donde el colchón sobra en aquel muro de piedra, donde hay falta de iluminación, de ventilación, condiciones infrahumanas totalmente. Lo que me llama la atención, y es el objetivo de esta directa, de que mi hijo realmente le subió la presión arterial, porque mi hijo el viernes tuvo la visita conyugal con su novia Lisandra Gil Villavicencio. Luego de regresar a la celda de aislamiento, le hacen una requisa, no sé en qué momento porque no me especificó, y en el libro que él estaba leyendo, que ya había leído por tercera o cuarta vez, La historia me absolverá, había una cuchilla donde la introdujeron, porque mi hijo no tiene en su pertenencia ningún tipo de arma, ningún tipo de cuchilla. Hago responsable a todos los oficiales que están frente a estas celdas de castigo, a estas celdas de aislamiento, al jefe de este establecimiento penitenciario, por la salud de mi hijo.
Ángel Jesús Vélez Marcano fue condenado a 6 años de cárcel por su participación en las protestas de descontento popular del 11 de julio de 2021 en la ciudad de Camagüey. El preso político Junior Sebei Mena se declaró en huelga de hambre y sed en la prisión de Guamajal, en Villa Clara, según la denuncia de su esposa Elianet Rodríguez Pérez. Yolanda Huerga informa.
El prisionero político Junior Sebei Mena se declaró en huelga de hambre y sed en la prisión de Guamajal de Villa Clara para reclamar atención médica.
Fue declarado en huelga de hambre desde miércoles, de hambre y de sed, exigiendo que se respeten sus derechos, entre ellos atención médica debido a que él es portador de ciclemia y no ha tenido la atención médica que requiere.
Denunció su esposa Elianet Rodríguez Pérez.
Ha perdido esa visión, ha estado con la presión descontrolada, la piel afectada, decaimiento, vómito. La enfermedad también requiere una buena alimentación, alimentación que ahí no tiene.
La doctora que atiende el centro de salud de la cárcel informó a la familia que aunque no había tenido ninguna complicación, la enfermedad que padece Junior podría complicar más severamente el cuadro por la inanición. Hace 3 semanas el Tribunal de Santa Clara rechazó una petición de licencia extrapenal solicitada para Sebei Mena. La licencia extrapenal la otorga el tribunal porque el estado de salud de la persona es incompatible con las condiciones de vida en el establecimiento carcelario.
En estos momentos se encuentra aislado en celda.
Las autoridades penitenciarias tampoco le han aceptado un régimen de menor severidad.
A él se le denegó la licencia extrapenal. Él no pasó ni tan siquiera por comisión médica.
Cebey Mena fue condenado por los delitos de desacato y desórdenes públicos a 7 años de privación de libertad tras haber participado en las protestas del 11 de julio de 2021. El Tribunal Municipal de Santa Clara lo encontró culpable por recibir recargas a su teléfono desde el exterior que supuestamente fueron un pago a la asistencia de Junior a las manifestaciones. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
5 migrantes cubanos murieron ahogados este sábado cuando la embarcación en la que viajaban 19 personas naufragó en aguas del sur de la Florida, informó la Guardia Costera de los Estados Unidos. Equipos de esa agencia federal rescataron con vida a 9 personas y desplegaron la búsqueda de otras 5, confirmó este domingo a Radio Televisión Martí Nicole Grohl, especialista en asuntos públicos de la Guardia Costera. Los equipos buscan a 5 personas a unas 50 millas frente a Little Torch Key después de que un grupo se hiciera a la mar en una embarcación casera que volcó durante una aventura migratoria fallida. 9 personas fueron rescatadas, una recuperada fallecida, detalló en Twitter este domingo la División Sureste de la Guardia Costera. En otro tuit, la agencia federal destaca que, según los informes, 4 personas se ahogaron inmediatamente después de volcar la embarcación. Murió Eve de Bonafini, la histórica dirigente de Madres de la Plaza de Mayo de la República Argentina, informa la agencia francesa de noticias.
Adiós a Eve de Bonafini, la histórica presidenta de la Asociación Argentina Madres de Plaza de Mayo. Falleció el domingo a los 93 años en la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires, donde estaba internada desde hace pocos días. La asociación fue formada en 1977, durante la última dictadura en el país sudamericano, para conocer el destino de sus hijos y otros detenidos desaparecidos por el régimen militar. La vicepresidenta Cristina Kirchner calificó el domingo a Eve de Bonafini como un símbolo mundial de la lucha por los derechos humanos y un orgullo para Argentina. El mandatario Alberto Fernández también despidió con profundo dolor y respeto a quien consideró una luchadora incansable por los derechos humanos y decretó 3 días de duelo nacional. Bonafini fue una de las fundadoras del mítico grupo de madres que con los meses comenzaron a identificarse con un pañuelo blanco en la cabeza y cuya lucha continuó en democracia, con manifestaciones y actos que siguieron reclamando verdad y justicia. No obstante, la activista cultivó un perfil controversial al volverse una radical militante del kirchnerismo. En 2017 fue procesada por un presunto desvío de fondos públicos en un plan de construcción de viviendas sociales entre 2005 y 2011. Bonafini consideró el hecho una maniobra en su contra del gobierno centroderechista de Mauricio Macri, a quien catalogaba como su enemigo.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 8:30 en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de Mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 8:43. Levántate, Isilda, levántate del piso.
Recógeme.
Ay, Dios mío.
Recógeme hoy. Hoy no tengo mucho ánimo para mover la cintura. No.
Ah, pero entonces el día que yo quiero bailar, tú no quieres.
Baila tú. Y yo hago un videíto. Dale. Dale, yo hago un videíto. En fin, gracias a todos los amigos que están en la sintonía, a todas esas personas que están escribiendo a Tempranito y de Mañana. Y bueno, Mandy dice que me perdona que no me acordaba del cumpleaños. Lo que no me perdona es que cambie el nombre. No voy a cambiar el nombre. Es Delia, así que felicidades nuevamente para Delia. Muchísimas felicidades. ¿Tuviste las declaraciones del primer ministro cubano, Manuel Marrero Cruz? Tú que siempre estás pendiente a lo que él dice, bueno, y a lo que hace. Vives más pendiente de lo que hace Mikey para compararlo que a lo que dice este primer ministro cubano.
Lo que dijo el primo de Maikito en el Día de la Defensa.
Que dijo en una reunión, que había que disminuir el robo y el acaparamiento en el país, y lo dijo así, con medidas gubernamentales. Y advirtió que esta determinación no debe interpretarse como un ataque exclusivo al sector privado. Ese sector privado que siempre tiene que estar con miedo a que lleguen los inspectores, a que les pidan incluso sobornos y todas estas cosas. Y bueno, hay un resultado final, según ellos, que La Habana y Santiago de Cuba fueron los territorios donde más se vio la situación que hay con esto, ¿no? Con el acaparamiento, con los ¿cómo dicen ellos? Desvíos de recursos. Qué palabrita más linda, ¿eh? Desvíos de recursos, y que se aplicaron inspecciones y decomisos, y que es una situación que está reflejando la desidia que hay en el país. No dijeron ellos, lo digo yo, la desidia que hay en el país sobre los bienes y productos existentes en la isla. Ellos están diciendo que van a ejecutar, o que ya comenzaron desde hace unas semanas a ejecutar. ¿Te acuerdas cuando te hablé del saco de cebolla morada que se había quedado perdido en la desbandada y que no se sabía de quién era? Y todo lo que le quitaron a estas personas, que están ejecutando un plan de más de 40 medidas para impedir la existencia de revendedores, acaparadores y personas que están alterando los precios a los productos de diversas categorías, y que van a seguir haciendo estos operativos. También van a impedir la actuación de coleros y personas que se aprovechan de la escasez para obtener beneficios económicos. Y cuando ellos hablan de esto, yo me remito así, porque ya estoy mejorando, ya voy mejor, ya voy subiendo la curva del lunes, a la tarea ordenamiento. Esa tarea de ordenamiento que tenía, no recuerdo ahora qué cantidad de medidas, bueno, muchísimas medidas, y que según ellos, con esa tarea de ordenamiento se iban a resolver todos los problemas. Era como una varita mágica, la tarea de ordenamiento iba a resolver todo. Comenzaron, ¿te acuerdas cuando empezaron a subir los salarios a las personas? Y nosotros por acá comentamos y dijimos, ay, qué bueno, mira, les están subiendo un poquito el dinerito, pero después entonces subieron los precios a los productos, y tú dices, bueno, la lista no da con el billete. Pero son medidas.
Un cartón de huevo está en 3,000-4,000 pesos. ¿Y cómo es posible que un retirado, el retiro, la pensión que tenga, sea un cartón de 3 huevos?
Así mismo.
Vaya, qué nivel de empobrecimiento.
Total. No sé si viste también por ahí fotos de que se cayeron varios cartones de huevo de un camión y la gente recogiéndolos del piso. Y entonces mucha gente puso en las redes sociales, porque recuerda cuando le tiraban huevos a los gusanos, a los que abandonaban el proceso revolucionario, y ahora los estaban recogiendo del piso. Pero en
¿Tú sabes que un huevo cueste 100 pesos,
sí,
Childa?
Sí, yo sé, yo entiendo
cuando
todo
empiezas
eso.
A hacer las cuentas, 100 o más. Yo recuerdo hace
años. Yo vi un masito de cebollinos, un masito de cebollinos, que eso no valía nada prácticamente en 100 pesos. Así que, por ahí.
Por eso, con 10, ¿qué se puede comprar? Nada. Mira, lo que pasa es que estos señores te hablan de estas cosas, claro, porque los que roban son los de abajo.
Sí,
los
siempre.
Los de arriba no.
Siempre.
Pero les voy a poner un ejemplo. Si una persona, yo estoy hablando, no voy a dar mucho detalle, pero de un caso específico. Si una persona coge una casa que hace esquina en un reparto elegante en la capital cubana, y vive encima y abajo la convierte en algo, en otra cosa, como un restaurante, le hace una piscina, en fin, lo pone de lo más bonito. Y después que está de lo más bonito, entonces, pues se rompen los contratos y se olvida un compromiso legal y le quieren quitar la casa a la persona. Es porque esos, los de arriba, lo que están esperando es la prosperidad de alguien, claro, para después quitarle el negocio. ¿Qué cosa es eso en el año 2022? Lo mismo que hizo Fidel Castro en el 61, cuando nacionalizó, en el 59, cuando quitó y nacionalizó, es quitarle al que tiene en funcionamiento algo que produce riqueza y prosperidad para cogérselo a él. ¿Y eso quiénes lo hacen? ¿Los de abajo? No, los de arriba, los que tienen poder. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir a mí ahora que este señor no se lleve una libra de pan? Chico, pues si tú estás interviniendo un negocio próspero, llámese un cine en tercera dimensión, llámese un restaurante, llámese una discoteca, cuando tú ves que prospera, alguien se antoja de ese negocio. Pero además, cogerlo hecho ya, con todas las paredes bonitas, con toda la instrumentación que a esa persona a lo mejor le mandaron con muchísimo trabajo del extranjero.
Pero es que, y cuando estás viendo el mismo discurso, vamos a combatir lo mal hecho, vamos a combatir lo que no debe ser, lo que nosotros no queremos que prospere, etcétera, etcétera.
¿Cómo te sientes de salud hoy?
Ajá, yo de salud.
A ver, déjame tocarte el pulso, a ver.
Pero creo que no tiene, mi salud no tiene nada que ver con lo que tú vas a presentar ahora.
Bueno, entonces este segmento de tu salud en las manos de Teudi se lo vamos a dedicar con mucho cariño al cubano de Finlandia, que debe estar almorzando a esta hora más o menos.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marixa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar de una condición muy frecuente que se puede presentar en cualquier momento de la vida y se llama la apendicitis. Es una causa muy común de cirugía de emergencia. El problema generalmente ocurre cuando el apéndice resulta bloqueado por las heces fecales, un cuerpo extraño o, en raras ocasiones, por un tumor. Los síntomas, bueno, los síntomas de apendicitis pueden variar y por eso a veces se confunden. El paciente quizás comienza a desarrollarla y ni se da cuenta porque comienza hasta con decaimiento y fiebre y no se da cuenta que podría ser esta apendicitis porque se puede confundir con un malestar general, quizás una gripe, cansancio. A veces es difícil de diagnosticar, sobre todo en niños pequeños y adultos muy mayores y mujeres en edad reproductiva. El primer síntoma a menudo es el dolor alrededor del ombligo o en la parte media del abdomen superior. Este dolor inicialmente puede ser leve al principio, pero se vuelve más agudo y grave. Es posible que también se presente, pues, inapetencia, náuseas, vómitos y hasta fiebre, como le había mencionado, pero no muy alta, ¿eh? El dolor tiende a desplazarse a la parte inferior derecha del abdomen y tiende a concentrarse en un punto directamente sobre el apéndice llamado el punto de McBurney. Esto ocurre con mayor frecuencia de 12 a 14 horas después del comienzo de la enfermedad. El dolor puede empeorar al caminar, toser o hacer movimientos súbitos. Y los síntomas que más adelante se presentan son los escalofríos y temblores, heces fecales duras, diarreas, puede alternar, la fiebre se puede tornar más alta, náuseas y vómitos. Y entonces es cuando realmente ya esto puede llamar la atención del paciente y entonces acudir al médico. Si usted tiene apendicitis, el dolor aumentará cuando presione suavemente sobre el cuadrante inferior derecho del abdomen, en esa área donde está el apéndice. Si el apéndice se ha roto, entonces tocar la zona del vientre puede causar muy doloroso y llevar a que usted apriete los músculos para aguantar tanto dolor. Es importante tener en cuenta que podría ser una emergencia médica si no se diagnostica a tiempo y hasta incluso se compromete la vida del paciente porque puede terminar en una peritonitis, que es una infección que puede generalizarse y las consecuencias podrían ser fatales. Entonces, si el apéndice se rompe antes de la cirugía, la recuperación puede tardar más tiempo. También es más probable que usted presente problemas que realmente son como consecuencias de no diagnosticarse a tiempo. Y puede ser obstrucción intestinal, un absceso, la peritonitis que le hablé, que es una infección dentro del abdomen, infección de la herida después de la cirugía y también realmente esos días que son difíciles, que muchas veces cuando ya el paciente se pone en una situación de gravedad, se puede estar pensando en que no lo supere. Vamos a evitar todo esto acudiendo al médico cuando se presenten los primeros síntomas, porque no cuesta nada hacer un diagnóstico diferencial. Eso le puede dar tranquilidad. Seguimos mañana, Dios mediante.
Thank you.
Bueno, vamos cerrando. Ay, ay, ay. Ay, pero ay.
8:54 minutos de la mañana.
Ajá. Y vamos cerrando esta, ¿qué? Media hora acá. En Tempranito y de Mañana, esta primera hora con Nico and Vince. ¿Estoy equivocado? Thinking of the box from where I stay. Am I wrong for saying that I choose another way? I ain't trying to do what everybody else doing, just cause everybody doing what they all do.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 9 en punto de la mañana y esa música indica que usted está escuchando Tempranito y de Mañana en su emisora favorita, Radio Martí.
Así mismo es. Muchísimas gracias a todos los que están en la sintonía desde bien temprano con el programa y a los que se han ido incorporando poco a poco. Repito, hoy está de cumpleaños Delia, la esposa de Mandy Quincalla. Muchísimas felicidades para ella, que la pase súper. Si alguien más está de cumple, pues, y puede escribir, pues hágalo. Aquí estamos. Un saludo para Leonardo I. Leonardo I nos saluda y dice que sí, que él es el number one y que no se nos puede olvidar saludarlo.
Sí,
bueno,
señor.
Pues aquí está. Abrazos para Leonardo I por escucharnos siempre.
Sí, Leonardo I, ese nombre obvio de botella de coñac. Hombre, por supuesto.
Fue el primer oyente que nos escribió, exacto, cuando comenzamos esta nueva aventura.
Cuando yo empecé a cargar contigo.
Bueno, todo es relativo en este mundo, todo es relativo, todo es relativo.
Y
todo,
muchísimas todo felicidades también, además de Delia, muchísimas felicidades a todos aquellos oyentes que nos están escuchando ahora mismo en Carolina del Norte, porque un día como hoy de 1789, ese estado, Carolina del Norte, fue admitido como el duodécimo estado de los Estados Unidos. Así que todos esos americanos que están aprendiendo español con nosotros, que nos están escuchando en Carolina del Norte, muchísimas felicidades. Happy birthday to you.
Así mismo, escriban tempranitomarti@gmail.com. Y Alfred tiene un número.
El 305-437-7118. 305-437-7118. Son las 9 y... Si esperan un poquito, le digo la hora exacta, porque aquí en Tempranito la hora es la que es. Son las 9 y 3 minutos de la mañana. Tiempo de noticias con Bruno Torres.
Más informaciones en Tempranito y de Mañana. 5 migrantes cubanos murieron ahogados este sábado cuando la embarcación en la que viajaban 19 personas naufragó en aguas del sur de la Florida, informó la Guardia Costera de los Estados Unidos. Equipos de esa agencia federal rescataron con vida a 9 personas y desplegaron la búsqueda de otras 5, confirmó este domingo a Radio Televisión Martí Nicole Grohl, especialista en asuntos públicos de la Guardia Costera. Los equipos buscan a 5 personas a unas 50 millas al frente de Little Torch Key después de que el grupo se hiciera a la mar en una embarcación casera que volcó durante una aventura migratoria fallida. 9 personas fueron rescatadas, una recuperada fallecida, declaró o detalló en Twitter este domingo la División Sureste de la Guardia Costera. En otro tuit, la agencia federal destaca que, según los informes, 4 personas se ahogaron inmediatamente después de volcar la embarcación. La Comisión de Ciudadanos por la Integración Racial, el Proyecto Comunitario Diverso y la Alianza Cubana por la Inclusión presentarán la segunda serie de la exposición de fotos Índice. La activista Marta Adela Tamayo así lo expresó a Radio Martí.
Desde el Comité Ciudadanos por la Integración Racial, CIR, y su capítulo cultural comunitario Di.Verso, y en apoyo a las diferentes actividades que realizará la Alianza Cubana por la Inclusión, ACI, en el marco de la campaña por el Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer, Jornada que inicia el próximo 25 de noviembre hasta el día 10 de diciembre, Día Internacional por los Derechos Humanos, estaremos presentando la segunda serie Índice, con la exposición de fotos Comunidad, muestra de carácter itinerante que llevaremos a las comunidades donde el CIR ha tenido presencia durante sus años de trabajo y en donde la mujer juega un papel preponderante y protagónico en el entorno social en que la envuelve. Índice busca precisamente visibilizar, a través de las artes y la imagen documentada, los contrastes de nuestra realidad, señalando y haciendo énfasis en los temas de género, discriminación racial estructural y cultural que acompaña a la Cuba de hoy, así como la situación de vulnerabilidad y falta de derechos que, entre otros aspectos, conforman la vida dentro de la isla. Índice se presentó por primera vez el 25 de julio del 2022 en el Día Internacional de la Mujer Afrolatina Caribeña y de la Diáspora, así como dos presentaciones de carácter internacional, una de ellas en la ciudad de Los Ángeles, California, en el marco de la novena Cumbre de las Américas y en la Universidad de San Martín de Porres en Lima, Perú. Te invitamos a que nos acompañes a participar de nuestra muestra de carácter itinerante.
Una delegación bipartidista de representantes del Congreso de los Estados Unidos viajó a Cuba este fin de semana para reunirse con agricultores cubanos y funcionarios locales, con quienes discutirán sobre el estado actual de la agricultura y el suministro de alimentos en la isla. La Embajada de los Estados Unidos en La Habana dio la noticia y destacó que Estados Unidos es uno de los mayores proveedores de productos agrícolas a la isla. El representante de la Cámara de los Estados Unidos, Salud Carvajal, confirmó vía Twitter que encabeza una delegación de la Comisión Bipartidista de Agricultura que visitará la isla para reunirse con agricultores cubanos y expertos agrícolas para ayudarles a comprender el estado actual del sector y el suministro de alimentos a Cuba, así como para discutir dónde pueden existir oportunidades de beneficio económico mutuo para las empresas de los Estados Unidos y para el pueblo cubano. A partir de enero, más militares rusos ingresarán a Nicaragua con la aprobación de la Asamblea Nacional. Donaldo Hernández, de La Voz de América, informa.
A pesar del rechazo de Estados Unidos por la presencia de militares rusos en Nicaragua, la Asamblea Nacional, controlada por el partido del presidente Daniel Ortega, aprobó un decreto que permite el ingreso de otros 180 militares rusos para los primeros 6 meses del año 2023.
Ingreso al territorio nacional de personal, naves y aeronaves de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia para participar en ejercicio de adiestramiento e intercambio en operaciones de ayuda humanitaria.
Especialistas en temas de seguridad como Elvira Cuadra explican que el ingreso de tropas rusas al país ha sido común. Sin embargo, por el contexto de la invasión rusa en Ucrania y por el apoyo de Managua a Moscú en la anexión ilegítima de territorios, la presencia de militares rusos en el país tiene otra interpretación.
Es obvio que hay una actitud de confrontación de los rusos hacia Estados Unidos y pues eso sí le da una connotación diferente a esta aprobación de la entrada de tropas.
El investigador de estudios latinoamericanos, Evan Ellis, va más allá y advierte que el gobierno del presidente Daniel Ortega está poniendo en riesgo a Centroamérica por las crecientes tensiones entre Moscú y Washington.
Nicaragua ha sido uno de los pocos aliados claves para ser anfitrión de cualquier tipo de amenaza que Rusia quizás podría querer proyectar en la región en algún momento como parte de su lucha contra los Estados Unidos y Occidente.
El oficialismo, por su parte, insiste en que el ingreso de las tropas, así como los adiestramientos y ejercicios militares, solo tienen fines pacíficos. Donaldo Hernández, Voz de América.
La Conferencia del Clima de las Naciones Unidas, COP27, aprobó el domingo la creación de un fondo de pérdidas y daños para los países particularmente vulnerables al cambio climático, una demanda histórica de las Naciones del Sur. La AFP con este informe.
La idea de un fondo de pérdidas y daños empezó a gestarse hace 3 décadas, cuando los países del sur empezaron a exigir reparaciones por el calentamiento global, del cual no han sido históricamente responsables. La declaración final de la COP27 también establece un acuerdo para lograr un recorte rápido, profundo y sostenido de los gases de efecto invernadero para limitar el aumento de la temperatura del planeta a 1.5 grados, un texto criticado como poco ambicioso por la Unión Europea, que pedía incluir la necesidad de abandonar los combustibles fósiles.
Lo que tenemos frente a nosotros no es suficiente para la gente del planeta. No aporta suficientes esfuerzos adicionales de grandes emisores para aumentar y acelerar sus recortes de emisión.
Un comité de 24 países elaborará durante un año los detalles sobre el funcionamiento y la financiación del fondo, que recaerá básicamente sobre las naciones ricas, que son las que han contribuido al calentamiento global. El acuerdo de la COP27 invita también al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional a aportar soluciones de financiación. Calcular el impacto directo e indirecto del cambio climático es muy difícil.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 9 en Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Son las 9 y 11 minutos de la mañana. Gracias a todos por la sintonía. Hora de hacer contacto con nuestro colega y amigo de Radio Martí, Tomás Cardoso, para que nos dé un avance de Cuba al día. Buenos días, Tomás.
Buenos días, Alfredo. Buenos días, Silda. Silda, ¿cómo anda el personaje en el día de hoy?
Él está bien. Él está muy bien hoy. Está ubicado, fíjate. Hoy yo creo que se invirtieron los papeles aquí un poco.
No me digas.
Sí, vino con su almohadita. Sí, Silda.
Aquí ¿sí? Se han invertido los papeles.
¿Y la sábana?
Y sí, es que vio la calabacita como 3 veces ayer y todavía está durmiendo.
Es lunes, como tú dices, lunes de arrepentimiento.
Bueno, vamos a entrar en tema. Tenemos una situación bastante complicada en el sistema penal en Cuba, en varias provincias. La situación de los presos, continúan los maltratos, violaciones de derechos humanos, falta de medicamentos. Estamos hablando presos, señores, en sentido general. Incluye reos comunes y presos políticos. Quiero comenzar por la situación de un preso común. Está recluido el señor Andrés Sández Rodríguez Torres, en la prisión de Nieve Morejón. Está cumpliendo una condena común. El sábado falleció su mamá, que vive en Guanabacoa, en La Habana, y se le negó el derecho que tienen los reos, según el Código Penal cubano tan cacareado, a asistir al sepelio de su madre. Le dijeron que no tenían transporte para llevarlo a La Habana, así las cosas. En la ciudad de Camagüey hay una situación complicadísima con Fernando Vázquez Guerra, hacinado, es el coordinador del UNPACO en Camagüey, lo tienen con presos comunes de alta peligrosidad, cumpliendo hasta 25 años por asesinato en el penal de Kilo 7, aislado y en pésimas condiciones, donde mismo se encuentra Virgilio Mantilla Arango, el líder de la Unidad Camagüeyana de los Derechos Humanos, también cumpliendo 3 años y medio, sin medicamentos, básicamente sufriendo una parálisis, abandonado total ahí en el penal de Kilo 7. Y como si esto fuera poco, hay un preso político, un activista de derechos humanos, que compartió en la sala de penados del Hospital Amalia Simón, y se trata de Reinier Calderín Socarrás, el caso, y escuchen esto, señores, de 3 reclusos con VIH-Sida que están recluidos en la cárcel del SIDA en Camagüey. O sea, es una cárcel que hay ya no para gente con SIDA, como en una oportunidad ocurrió en Cuba, sino son personas que han cometido delitos, tienen VIH y hay una prisión para ellos. Bueno, el caso de Roberto Ramos Guerrero, Lázaro Márquez Pérez y Omar Junier Díaz Jiménez han tenido que ser trasladados a ese hospital porque no hay retrovirales, no hay alimentación para personas que necesitan una dieta especial y están en precarias condiciones. Y este preso compartió con ellos ahí en Amalia Simones y ellos le dijeron, denuncia esto, que nos están matando en vida, y preso. Esta es la situación, para que ustedes vean cómo está el paraíso socialista y los derechos humanos. Sumado a esto, vamos a estar hablando en el día de hoy después de entrar 24 horas en activación a la red nacional energética, la termoeléctrica Matancera Antonio Guterres, se fue nuevamente del aire. Vamos a hablar sobre esto y también vamos a hablar de la situación del PAN, que hace crisis y en qué tiempo, llegando al fin de año, no hay pan en las panaderías de procedencia desconocida. El sustituto por harina de trigo que están utilizando para la elaboración del pan, y vamos a hacer un recorrido a lo largo y ancho del territorio nacional. Esto es lo que
pan
tenemos.
De yuca, porque la yuca es la base de todo.
Yuca, boniato y también lo que encuentren. Están echando hasta pajas de arroz, imagínate.
Averigua. Es pan de averigua.
De averigua. Uh-huh. Que tengan ustedes buen día.
Gracias, Tomás. Son las 9:15 de la mañana.
Aquí estoy levantando la mano como niña educada.
¿Hiciste la tarea?
Sí, tú me vas a revisar. Bueno, un saludo para este oyente que está en Manzanillo, es muy joven y se llama Iván y es primera vez que escribe al programa y bueno, aquí nos escribe y bueno, nos agradece todo lo que hacemos acá en Tempranito y de mañana. Dice buenos días para todas las bellas personas que nos regalan tan hermoso programa con la bella Flor Exilda y el ocurrente Alfredo. Y Iván es amigo de Billy, el niño. ¿Te acuerdas de Billy?
¡Billy el niño!
Aquí le ponemos apodo a todo el mundo. Bueno, Billy el niño. Ahí están en Manzanillo. Así que un saludo para ustedes. El cubano de Finlandia dice que le encantó el segmento hoy con la doctora y que menos mal que había terminado de almorzar. Y envía saludos para todo el colectivo de Tempranito y de mañana.
Le vamos a mandar un casete al cubano de Finlandia.
Sí, qué buena idea. Un regalito de Navidad.
Sí, señor, sí, señor. Y para Iván, que nos acaba de escribir, y bueno, nos sorprende gratamente que un joven allá en Manzanillo nos esté escuchando, así como muchos en toda la isla de Cuba, le voy a regalar esta frase, ya que el lejano Yaciel me embulló con eso de las frases. Esta dice así, Iván, escucha, no busques personas con tus mismos gustos. Busca personas con tus mismos valores.
Sí, porque si también es con los mismos gustos, qué aburrido, ¿verdad? Qué aburrido todo. Bueno, yo me fui por ahí. No sé si esa era la motivación de tu frase, pero yo me fui por ahí. Qué aburrido todo. Qué aburrido.
Bueno, no, depende.
Qué
depende.
Aburrido.
No.
Qué
no,
aburrido.
No puede ser que hayan cosas que te gusten a ti, a la persona que está al lado tuyo.
Bla, 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 Alfredo. Me vas a contar de cosas que
pasaron un día como hoy. Ah, Exilda, ¿qué tú pensabas que un día como hoy no habían sucedido cosas interesantes en el mundo? Pues sí. Si nosotros ahora encendemos una grabadora que ya no se usa, pero bueno, se usó una grabadora de una casetera, de dos caseteras, un tocadiscos.
Que sí se están usando mucho.
Que sí se están usando otra vez. Bueno,
tú sabes, yo este fin de semana, disculpa, ya que hablaste de tocadiscos, porque es algo que me llamó muchísimo la atención este fin de semana, que fui a la Feria del Libro acá, la Feria del Libro aquí en Miami, que finalizó ayer bajo tremendo aguacero, pero fui el sábado y estaba muy, muy buena la feria. Me llamó la atención, habían varios puestos vendiendo discos. Y ¿sabes lo que miré? Y dije, mira, muchos jóvenes comprando discos.
Claro, porque para ellos es una novedad.
Es una novedad. Hasta mi hija se llevó dos discos, porque tiene también, está en la onda esta de los tocadiscos y de comprar y escuchar la música por ahí. Pero fíjate, los tiempos van y vienen. A veces tú tienes algo.
¿Es algo nuevo?
Es algo nuevo. Y a veces tú dices, me voy a desechar tal cosa y vuelve la moda y lo perdiste. Pero los jóvenes están escuchando muchos discos. Bueno. Pero filas de muchachos comprando discos.
Ah, bueno, pues está bien. Ahora no hay mucho espacio para poner las cosas, pero bueno.
Bueno, en fin. Ellos buscan el espacio.
Te dije eso de la grabadora, el tocadisco, porque si nos vamos atrás en el tiempo, un día como hoy de 1877, para mí uno de los hombres más inteligentes que ha tenido este país y el mundo, Tomás Alva Edison, anunció la creación del fonógrafo, este instrumento para grabar y reproducir sonidos. Era una un aparato, no lo puedo describir, con un cornetón, y entonces sí. hacía girar un cilindro y tenía un lector que mientras ese cilindro giraba, pues iba atrás. Bueno, una explicación un poco complicada que ni yo mismo me la sé de memoria, pero lo cierto es que Tomás Alva Edison, señora, que inventó tantas cosas, que le debemos el bombillo eléctrico, el cine, el fonógrafo. Bueno, el fonógrafo fue uno de estos grandes inventos de Tomás Alva Edison, un día como hoy. También, un día como hoy, en 1905, otro señor no menos inteligente, de nombre Albert Einstein, publicó en una revista su artículo científico La inercia de un cuerpo depende de su contenido energético. ¿Y qué es lo que hace Einstein en este artículo? Nada más y nada menos que nos dice la relación entre la energía y la masa de un cuerpo, y esto hace que descubra la fórmula de la energía que tantas veces hemos estudiado en las escuelas, que la energía es E es igual a MC2. O sea que, ¿cómo estás tú de energía hoy? Muy mal. Si Einstein te ve, te da un batidito de proteína, porque hoy estás un poquito...
A lo mejor me utiliza como experimento.
Sí.
A ver si me aumenta la energía.
Sí. Bueno, por lo menos, sí.
Nada, nadie sabe. Te estoy diciendo desde bien temprano que todo es relativo, todo es relativo, todo.
Un día como hoy del año 1916, en el marco de la Primera Guerra Mundial, se hundió el Britannic. ¿Qué era el Britannic? Bueno, cuando el mal es de... ustedes saben que no vale guayabas verdes. Nada más y nada menos que el Britannic era un buque hermano gemelo del Titanic. Cuando se hundió el Titanic, estaban construyendo este barco, Primera Guerra Mundial, y cogen el barco como barco hospital. Bueno, si se hundió el primero, el segundo iba a correr el mismo destino. Aparentemente tropezó con una mina o le lanzaron un torpedo. Lo cierto es que también este buque se hundió. Y hubo no que lamentar tantas pérdidas de vidas. Murieron 29 personas. ¿Y por qué no se murieron tantas personas si fue una tragedia similar? Bueno, varias cosas. Primero, la temperatura del agua no era tan fría como cuando se hundió el Titanic. Cuando se hundió el Titanic había menos 2 grados centígrados. Cuando se hundió el Britannic había 21 grados centígrados. Se lanzaron más botes salvavidas en el Britannic, 35, en comparación con 20 del Titanic. Y también la ayuda a este barco, el Britannic, llegó mucho más rápido. Por tanto, hubo que lamentar menos pérdidas de vidas. Pero de todas maneras, ya creo que la historia no recoge que hicieron un tercero, porque si hicieron dos y aparentemente eran insumergibles y se hundieron, pues a correr albañiles. También un día como hoy del año 1964, en la ciudad de Nueva York, se inauguró un puente, el puente Verrazano-Narrows, entre Staten Island y Brooklyn. La sección central de este puente, mire, lo he visto en fotografías, 1.298 metros. Imagínense ustedes, 1.298 metros. En su momento fue el puente colgante más largo del mundo. ¿Qué cerebro hay que tener para hacer cerebro y tecnología? Pues, tú puedes ser muy inteligente, pero si no tienes la tecnología para hacer las perforaciones y crear las bases y luego los cables de sustento y toda esa serie de cosas, eso es cuenta y cuenta y cuenta y cuenta. Y tú no puedes llevar arrastre de matemática.
Porque, como tú estás contando lo de la blusa.
Hay que sacar más bueno, yo creo que hay que sacar más cuenta la pintica preta que tú tienes ahí en la de los pecados tuyos, que en fin.
Vamos.
Son las 9.
Sumados a los tuyos.
La blusa es negra, entonces. ¿No? Pues, 9:24.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Es necesario que ahora sean tomadas las medidas drásticas necesarias para confrontar la crisis climática, porque todas las evidencias existentes confirman que es imperativo que hagamos todo lo posible en nuestro poder para limitar a 1.5 grados el aumento de la temperatura de la Tierra, afirmó el embajador presidencial especial para el clima, John Kerry. Y agregó que los científicos afirman que lo que ahora sucede, el acentuado aumento del calor, los crecientes casos de extremos climáticos, los incendios forestales, las inundaciones, el calentamiento de los océanos, el derretimiento de los hielos polares, la extrema forma en la que la vida está siendo negativamente afectada por la crisis climática, todo esto habrá de empeorar a menos que confrontemos esta crisis de forma unificada y drástica. Existe ahora en todo el mundo una enorme cantidad de inversiones financieras para la promoción de nuevas prácticas, de nuevas formas de hacer lo que hemos estado haciendo, agregó John Kerry, y que si continuamos haciendo lo que ya sabemos hacer, con la aplicación de esas nuevas prácticas y tecnologías, estaremos en buenas condiciones para ganar esta batalla. Un fundamental aspecto para ganar esta batalla es el apoyo que podamos brindar a comunidades y países en desarrollo y económicamente vulnerables para que logren adaptarse y que así puedan controlar las consecuencias de la crisis climática. John Kerry dijo también que los Estados Unidos apoya la proclama de Glasgow, Escocia, de duplicar colectivamente los recursos financieros para tal propósito para los países en desarrollo y más vulnerables a las nefastas consecuencias del cambio climático. Los Estados Unidos ha estado haciendo su parte al respecto, siendo hasta el momento el más importante contribuyente humanitario del mundo. Pero el presidente Biden cree que hay mucho más que debería ser hecho. Para tal propósito fue creado el proyecto PREPARE, que es el programa presidencial de emergencia para la adaptación y mantenimiento. Para esa finalidad, el presidente se ha comprometido a trabajar con el Congreso para proveer $3,000 millones por año hasta 2024 de finanzas dedicadas a la adaptación. Kerry afirmó que lo que ahora sucede en todo el mundo hace mucho más evidente y urgente que nunca que debemos redoblar nuestros esfuerzos y hacer lo necesario para combatir el cambio climático. Ningún país tiene el derecho a ser tardío con las contribuciones destinadas a este proyecto, a no participar en el fortalecimiento del mismo y a no ser parte integral de este esfuerzo mundial.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
9:28 de la mañana, seguimos acá en Tempranito con el estado del tiempo. Amaneció parcialmente nublado en gran parte del archipiélago, con nublados ocasionales y aisladas lluvias en zonas de la costa norte. Durante la tarde van a persistir los nublados en las regiones occidental y central, con algunos chubascos y lluvias, principalmente en el interior y sur, desde Artemisa hasta Cienfuegos, y van a ser aislados en el resto del país. En la tarde las temperaturas alcanzarán las máximas de 33 grados Celsius y en la noche estarán relativamente sobre los 26 grados Celsius. Los vientos van a soplar entre el nordeste y el este con velocidades que van a alcanzar los 25 kilómetros por hora, siendo superiores en las rachas. Habrá marejadas en ambos litorales de Guantánamo, así como en el extremo norte occidental. En el resto del litoral norte y en el sur oriental habrá oleaje, siendo poco oleaje en el litoral sur, occidental y central.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos.
¿Qué?
Pero vamos que llegamos los cubanos. Que llegamos los cubanos.
Tempranito.
¿Qué?
Y de mañana.
Camina.
Para informar y alegrar a la familia.
Nueve y 30 minutos de la mañana. Gracias por seguir en sintonía de Tempranito y de mañana, su programa favorito, aquí en su emisora favorita, Radio Martí.
Hola, Alfredo. Hola. Dime
Validades,
hola.
Validades, Exilda.
Dime hola.
Hola.
Hola. Hoy es el Día Mundial del Saludo, señor.
Ah, yo pensaba que me estabas hablando de la revista Hola, por eso te di Vanidades.
Se saluda de diferentes formas. La última modalidad fue saludarnos con los codos, gracias al COVID. ¿Te acuerdas cuando había que... codo con codo, ahí vamos, sí, ¿eh? Sí. Los puños también, y es una fecha que viene desde allá del año 1972 y fue creada por dos hermanos, y nada, se saluda de diferentes formas en el mundo. Yo a veces te doy un besito,
sí.
A veces te digo, sí. Alfred, hola, sí. ¿Cómo estás?
Sí, te
ey,
así,
me pongo así, sí,
como un cabito de vela.
Melcochosa. Sí. Entonces, nada, señores, hay que saludarse, hay que decirse los buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas no sé qué, lo que ustedes quieran, pero eso también es una señal de educación que a veces se ha perdido muchísimo. Nos ha pasado que hemos llegado a un lugar y decimos buenas y todo el mundo se queda así como diciendo.
Sí, señor.
¿Y esto qué es? ¿Qué, en qué idioma está hablando esta persona? Y no saludan, no, sí, pierdan las buenas costumbres.
No.
En deferencia del tipo de relación que se tenga, los saludos, por supuesto, son diferentes y en todas partes del mundo se saluda de forma diferente. Las culturas son diferentes, pero cada cual con el respeto. Yo creo que no hay nada más pedante que usted llegue a un lugar y diga buenos días, buenas tardes o buenas noches, y que no reciba una respuesta.
Y que la gente siga clavada con la mirada en el telefonito y,
por favor,
y no te hagan ni caso.
Cómprense un librito de educación formal y aprendan que no somos eternos.
Sí, señor.
Día Mundial, sí, señor, del Saludo.
Y hagan como yo hago, que cuando salgo a invitar a Exilda a tomarnos un café o una croqueta, que a ella le gustan las croquetas,
cosa,
para llevar, siempre vamos caminando por la acera. Y escuchen esto, señores.
Ahí vamos.
Escuchen esto.
Ahí vamos.
Las mujeres siempre caminan por la parte de adentro y el hombre camina por la parte de afuera. Y con Exilda yo siempre hago eso. La pongo por la parte de adentro. Hombre, claro, por dos cosas. Uno, primero, es educación. Segundo, porque si saca un perro a los chicos, que la muerda a ella. No que me muerda a mí, obviamente. Yo estoy a salvo. Que se fastidie.
Por favor, sí. Bueno, señores.
Que se fastidie el perro, que se le zafa la mandíbula.
No le hagan caso, Alfredo. Saluden, den los buenos días, las buenas tardes, las buenas noches. Sean educados.
Señor. Y hablando de educación, viene un señor muy educado, nuestro amigo de la sala de redacción de Radio Martí, Jorge Orellana.
¿Qué tal, amigos? Buenos días. Aquí estamos viviendo la fiebre del Mundial como todo el mundo. En medio de esa fiebre llegan las noticias a esta hora. El preso político Junior Sebei Mena se declaró en huelga de hambre y sed en la prisión de Guamajal, en Villa Clara, según la denuncia de su esposa Elianet Rodríguez Pérez. Yolanda Huerga amplía.
El prisionero político Junior Cebey Mena se declaró en huelga de hambre y sed en la prisión de Guamajal de Villa Clara para reclamar atención médica.
Fue declarado en huelga de hambre desde el miércoles, de hambre y de sed, exigiendo que se respeten sus derechos, entre ellos atención médica debido a que él es portador de ciclemia y no ha tenido la atención médica que requiere.
Denunció su esposa Elianet Rodríguez Pérez.
Ha perdido esta visión, ha estado con la presión descontrolada, la piel pesada, decaimiento, vómito. La enfermedad también requiere una buena alimentación, alimentación que ahí no tiene.
La doctora que atiende el centro de salud de la cárcel informó a la familia que aunque no había tenido ninguna complicación, la enfermedad que padece Junior podría complicar más severamente el cuadro por la inanición. Hace 3 semanas el Tribunal de Santa Clara rechazó una petición de licencia extrapenal solicitada para Cebey Mena. La licencia extrapenal la otorga el tribunal porque el estado de salud de la persona es incompatible con las condiciones de vida en el establecimiento carcelario.
En estos momentos se encuentra aislado en celda.
Las autoridades penitenciarias tampoco le han aceptado un régimen de menor severidad.
A él se le denegó la licencia extrapenal. Él no pasó ni tan siquiera por comisión médica.
Cebey Mena fue condenado por los delitos de desacato y desórdenes públicos a 7 años de privación de libertad tras haber participado en las protestas del 11 de julio de 2021. El Tribunal Municipal de Santa Clara lo encontró culpable por recibir recargas a su teléfono desde el exterior que supuestamente fueron un pago a la asistencia de Junior a las manifestaciones. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Aquí en el país, al menos 5 personas murieron, 18 resultaron heridas en un tiroteo masivo en un club nocturno para gays en la ciudad estadounidense de Colorado Springs. La agencia de noticias AFP amplía.
Los hechos ocurrieron en el Club Q, donde aparentemente los asistentes rendían homenaje a personas trans que fueron víctimas de ataques violentos. El sospechoso, identificado como Anderson Lee Aldrich, utilizó un rifle largo y abrió fuego poco antes de la medianoche. La policía dijo que 2 personas dentro del lugar se enfrentaron a él para impedir que siguiera matando.
Este es el único lugar LGTBQIA+ en toda la ciudad de Colorado Springs. ¿Qué se supone que hagamos? ¿A dónde se supone que vamos a ir? ¿Cómo se supone que nos sintamos seguros en un ambiente donde dispararon?
El presidente Joe Biden condenó el ataque, asegurando que los estadounidenses no pueden ni deben tolerar el odio, aunque las motivaciones del agresor aún no habían sido establecidas. Las autoridades locales dijeron el domingo que el tiroteo aún no había sido clasificado oficialmente como un crimen de odio, pero que seguramente se presentarían cargos por asesinato en primer grado. Se trata del último ataque contra un lugar LGBTQ en Estados Unidos. El más mortífero cobró 49 vidas en el club nocturno Pulse en Orlando, Florida, en 2016.
Mientras las balas atravesaban el club nocturno gay en Colorado Springs, matando a 5 personas, un cliente que había estado de fiesta momentos antes entró en acción. Le quitó una pistola al sospechoso, lo golpeó y lo inmovilizó hasta que llegó la policía. Los diálogos de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla del ELN arrancan este lunes en Caracas. Camilo Álvarez informa.
Los diálogos de paz entre el gobierno de Colombia con la guerrilla del ELN, la más antigua de América Latina, comenzarán de manera formal este lunes en Caracas, en una apuesta del presidente Gustavo Petro, que busca una salida negociada al conflicto armado en la nación sudamericana con su llamada paz total. En un comunicado, el alto comisionado para la paz de Colombia, Danilo Rueda, y el jefe de la delegación del Ejército de Liberación Nacional, ELN, Pablo Beltrán, confirmaron en las últimas horas el reinicio oficial de este proceso, que empezó en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, 2010-2018, y que fue interrumpido en el mandato del expresidente Iván Duque, luego de un atentado de esa guerrilla contra una escuela de la policía en Bogotá, que dejó 22 muertos, la mayoría uniformados. El presidente Gustavo Petro ya dio a conocer a José Félix Laforí, un dirigente gremial ganadero cercano al expresidente Álvaro Uribe y fuerte opositor al gobierno de Petro, como parte del equipo negociador. Laforí es el esposo de la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, una de las más acérrimas opositoras de Petro, quien se mostró en desacuerdo con los diálogos con esta guerrilla. Otro de los nombres que se dio a conocer y que hará parte de la delegación oficial que enviará Petro a Caracas será Oti Patiño, un antiguo compañero del mandatario en la guerrilla del M-19. En territorio venezolano están varios de los líderes del ELN que tienen fuerte presencia armada en el vecino país. Camilo Álvarez, Voz de América, Bogotá.
A partir de enero, más militares rusos ingresarán a Nicaragua con la aprobación de la Asamblea Nacional. Donaldo Hernández tiene más detalles.
A pesar del rechazo de Estados Unidos por la presencia de militares rusos en Nicaragua, la Asamblea Nacional, controlada por el partido del presidente Daniel Ortega, aprobó un decreto que permite el ingreso de otros 180 militares rusos para los primeros 6 meses del año 2023.
Ingreso al territorio nacional de personal, naves y aeronaves de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia para participar en ejercicio de adiestramiento e intercambio en operaciones de ayuda humanitaria.
Especialistas en temas de seguridad como Elvira Cuadra explican que el ingreso de tropas rusas al país ha sido común. Sin embargo, por el contexto de la invasión rusa en Ucrania y por el apoyo de Managua a Moscú en la anexión ilegítima de territorios, la presencia de militares rusos en el país tiene otra interpretación.
Es obvio que hay una actitud de confrontación de los rusos hacia Estados Unidos y pues eso sí le da una connotación diferente a esta aprobación de la entrada de tropas.
El investigador de estudios latinoamericanos, Evan Ellis, va más allá y advierte que el gobierno del presidente Daniel Ortega está poniendo en riesgo a Centroamérica por las crecientes tensiones entre Moscú y Washington.
Nicaragua ha sido uno de los pocos aliados claves para ser anfitrión de cualquier tipo de amenaza que Rusia quizás podría querer proyectar en la región en algún momento como parte de su lucha contra los Estados Unidos y Occidente.
El oficialismo, por su parte, insiste en que el ingreso de las tropas, así como los adiestramientos y ejercicios militares, solo tienen fines pacíficos. Donaldo Hernández, Voz de América.
En la República Argentina, Hebe de Bonafini, cofundadora de la Asociación Madres de Plaza de Mayo y acérrima luchadora contra las violaciones a los derechos humanos cometidos durante la última dictadura militar en ese país, murió el domingo a los 93 años de edad tras permanecer internada en un hospital en los últimos días. Y un fuerte terremoto de poca intensidad o profundidad derribó edificios, derrumbó paredes este lunes en la isla principal de Java, densamente poblada en Indonesia, dejando al menos 56 muertos, cientos de heridos. La gente salía a las calles y a estas horas los trabajadores de emergencia están atendiendo a los heridos en camillas y también en los diferentes hospitales. Hasta aquí las noticias para Tempranito y de mañana. Les habló Jorge Orellana.
Este es el cuento de un verde sapito. Se llama Alfredito, Alfredito campeón. Todos los sapitos cantan muy bonito,
pero Alfredito lo hace mejor.
Saltan los sapos haciendo piruetas, a ver si se ríe esa un señorón.
Yo no sé, esto es que tú saltas bien.
El estribillo de esa canción.
Tan ligerito.
Pero Alfredito arranca mejor.
Arranca mejor. Esta canción siento, te la hicieron a ti.
Lo siento Jaimito, lo siento Teudy, lo siento.
¿Esa canción te la hicieron a ti?
Sí, cuando era chiquitico.
Pero Alfredito lo hace mejor. En fin,
esta gente está conspirando ahí
constantemente.
Constantemente está conspirando.
Lo mismo hay un sapito que una chivita. Esto es un zoológico. Ay, ay, ay.
Bueno, pues vamos a seguir. Gente famosos que cumplieron años. un día como hoy, antes de que todo, para las personas que son amantes del béisbol, Stan Musial nació un día como hoy, 21 de noviembre de 1920. Jugó 23 temporadas en las Grandes Ligas para los Cardenales de San Luis. Logró 3 títulos de Serie Mundial y fue 24 veces seleccionado para el Juego de las Estrellas. También fue seleccionado el jugador más valioso en 3 ocasiones, señores. Este señor vivió un total de 92 años. Tuvo en la pelota, entre otras estadísticas, 331 promedio de bateo, que eso es bastante. 331 promedio de bateo y batió 475 jonrones. Tremendo pelotero, Stan Musial. Tremendo pelotero. Nació un día como hoy. También nació un día como hoy y ahora nos vamos a Hollywood. ¿Te acuerdas de Goldie Hawn? Bueno, pues está de cumpleaños hoy. Nació en el año, no puede ser, nació cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial, en 1945. Esta actriz estadounidense, que es la esposa de también actor Kurt Russell, está cumpliendo 77 años hoy. No lo puedo creer. 77 años. Tiene un premio Oscar a Mejor Actriz de Reparto por una película del año 69, Flor de Cactus. Y, por supuesto, tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Así que muchísimas felicidades a Goldie Hawn. Está de cumpleaños hoy también para aquellas personas que vieron la serie 24 horas. Hay un capítulo en que el cargo de presidente de los Estados Unidos lo ocupa una dama, Alison Taylor. Ella es el personaje ficticio de presidenta de los Estados Unidos y lo interpreta Sherry Jones, esta actriz que está de cumpleaños hoy. Nació en Tennessee un día como hoy del año 1956. Así que está de cumpleaños esta actriz. Nos vamos a un señor ahora que fue boxeador. Antonio Tarver nació un día como hoy, también del año 1968. Obtuvo en los Juegos Olímpicos de Atlanta en el año 96 una medalla de oro en el peso semipesado y también fue campeón en el boxeo profesional. Hay una curiosidad y es que Antonio Tarver hizo una película con Sylvester Stallone. No recuerdo cuál es el Rocky que hizo, pero trabajó en cine con Sylvester Stallone. Nació en el 68. En total tuvo en su carrera profesional 38 combates, 31 victorias, 6 derrotas y un empate. Está de cumpleaños hoy también, y volvemos para los amantes del béisbol, el tremendísimo pelotero Ken Griffey Jr. Nació en el año 1969. Está retirado ya, pero nació un día como hoy. Y está de cumpleaños también otro boxeador, David Tua, de las Islas Samoa. Está de cumpleaños, nació en 1972. Están de cumpleaños hoy también dos peleadoras profesionales que son gemelas, Brie Bella y Nikki Bella. Salen, obviamente son gemelas, salen vestidas, cuando peleaban, salen vestidas uh-huh. las dos iguales. Pero hay una curiosidad de estas gemelas y es que anuncian que están embarazadas a la misma fecha y tienen, una dio a luz a una niña, y la hermana da también a luz al día siguiente. Así que fíjate tú qué curiosidad. Son hermanas gemelas y tienen hijas con un día de diferencia.
Qué interesante.
Súper. Sus hijos nacieron con un día de diferencia nada más. Tremendísima ¿cómo se llama esto? Casualidad. Nos vamos ahora a personalidades que fallecieron un día como hoy. Regresamos al boxeo. este señor de nombre...
El lobito está hoy de cumple, vaya. No es su cumple, pero está de cumple con todos los boxeadores que tú has mencionado hoy.
Sí, señor.
Esto ya no sé si es un estudio o un ring de boxeo.
Este señor, Max Baer, nació en Omaha, Nebraska, de donde mismo nació Marlon Brando. Max Baer nació en 1909 y fue un boxeador de Estados Unidos en la categoría de peso pesado y fue campeón del mundo en el año 1934. Había comenzado la carrera en el 1929, Max Baer. Peleó en el 33 con Max Schmeling. Acuérdense aquel boxeador alemán que vivió 100 años, que tenía fotografías con Hitler y todo. Obviamente para él, para Hitler, Max Schmeling era invencible. Bueno, no lo fue porque perdió ante Joe Louis. Bueno, Max Baer le dio una paliza en el año 33 a su tocayo Max Schmeling en un combate que en aquella época fue la recaudación más alta que había en ese momento hasta un título mundial. Hay una pelea también que trae, muchas peleas tuvo este señor Max Baer, pero en el año 34, aquí en Nueva York, en el Madison Square Garden, tuvo una pelea contra el que era campeón mundial en ese momento, el italiano Primo Carnera. Primo Carnera, recordemos que era un gigante de casi 7 pies de altura, 260 y tantas libras, pero en el buen boxeo no importa el tamaño, lo que importa es la calidad. Y Max Baer había derribado en esa pelea nada más y nada menos que 11 veces al italiano Primo Carnera antes de que el árbitro detuviese la pelea. Así que Max Baer, un día como hoy, nació este señor que falleció a los 50 años, falleció joven en el año 1959.
Hoy es el Día Mundial también de la Televisión, fíjate. Te hablé del Día Mundial del Saludo y es el Día Mundial de la Televisión también.
¿Sí?
Sí, fue instaurado por la ONU en el año, te digo ahora rapidito, en el año 1996.
Bueno.
¿Te gusta la televisión?
A mí. El vidrio, como le dicen la gente. El vidrio. Un día como hoy, en este día de 1962, ocurrió una actuación histórica en el Carnegie Hall de Estados Unidos, de Nueva York, aquí en Estados Unidos, cuando ¿qué entró al país? Nada más y nada menos que el Bossa Nova de la mano de Antonio Carlos Jobim, Sergio Méndez, João Gilberto y Luis Bonfá. Vamos a escuchar.
Como siempre, no mueves un... vaya, nada.
Estábamos viendo las orejas.
Bossa Nova. Bueno, es un país al que tenemos que ir. Te invito pronto a ir a Brasil. Tú pagas el pasaje.
Entonces, la invitación es de diente para afuera, ¿no?
Yo te invito, tú pagas el pasaje.
Bueno, pues vamos, Brasil es un continente, Brasil es enorme.
Usted no tiene que tener tanto miedo cuando yo le proponga algo aquí, ¿eh? No tiene que tener tanto miedo, colega.
No.
Echo para adelante. Bueno, señores, vamos a hablar de música cubana. Los músicos cubanos cerraron con 8 Grammys latinos la cosecha del año 2022, así que bravo por ellos. Ha sido magnífica la actuación. Hablamos hace unos días del galardón a Mejor Nuevo Artista para esta cantautora Ángela Álvarez, quien emigró de Cuba en el año 1962. ¿Y por qué estamos hablando de ella? Señores, La edad no tiene límites. Usted puede proponerse lo que quiera, en algún momento lo va a lograr. Así que lo que te has propuesto, quizás a los 92 lo logres. Pero nada, señores, y le ha dado la vuelta al mundo. Mucha gente ha escrito de ella, se han puesto muchísimos temas de ella en las redes sociales, pero no voy a hablar de Ángela Álvarez ahora específicamente, sino de Aimé Nubiola, que también se ha ganado este Grammy junto a Gonzalo Rubalcaba. Y les voy a hablar de por qué les estoy hablando de Aimé Nubiola, porque Alexis Valdés le dedicó un poema, y esto se los voy a compartir acá. En su perfil en Instagram, el humorista cubano felicitó a la cantante y le dijo: mi hermanita del alma ganó, es una gran artista y un ser humano desmedidamente bueno. Pero vamos a escuchar un fragmento de este disco que fue grabado en vivo en la ciudad de Marciac, en Francia. ¿No quieres que ponga esto? No. No. El disco Live en Marciac fue en Francia y también hicieron ellos anteriormente. Ah, pero vamos a escuchar entonces ellos dos, porque esto también se presentaron en Tokio. Sí, es parte de la gira. Bueno, pues escuchemos acá a Gonzalo Rubalcaba y a Aimé Nubiola. La misma bemba colorada en Tokio o en Marciac, en Francia. El tema está muy bueno. Les digo del poema, dice Alexis Valdés: Aimé lo ganó otra vez y al lado de Rubalcaba. Puedes virarlo al revés y la alegría no acaba, porque esta mulata brava es además buena gente. Entonces que gane 20 y los que le dé la gana, que por amiga y cubana lo celebro doblemente. Tremendo swing, la bemba colorada. Y ya nos vamos despidiendo, pero esto va rapidito hoy. Nos vamos con José de Rico, Henry Méndez, junto a Jay Santos. Noche de estrellas. Eso es lo que te prometo
noche
para hoy.
Noche de estrellas, pero si va a llover.
Es lo que te prometo para hoy.
Ah, qué bueno.
Ya.
corazón.